La brújula del Radio Estadio, con Edu Vidal. ¿Qué tal, Edu Gómez?
Muy buenas, La Torre.
¿Qué trae el deporte?
Pues despachos, como el de la Federación, la
moqueta,
sedes,
nos gusta más el césped 30. Que la moqueta.
Bueno, también césped, que mañana vuelve la Liga. Te decía antes que hay un Barça-Osasuna aplazado de la jornada 27. ¿Cierto? En Primera División por el fallecimiento del doctor Miñarro. Que el fin de semana vuelven el resto de los partidos. Que la semana que viene tenemos Copa del Rey. Semifinales, se decidirá la gran final que se disputará en la Cartuja, que después tendremos Champions. En realidad, esta semana iniciamos ya una escalada de partidos sin descanso hasta que se decidan o definan casi todas las competiciones del fútbol profesional.
Bueno, pues a ver.
Vamos a empezar por lo de los despachos.
Vamos,
que me vamos la moqueta.
Vamos, vamos.
La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
La Federación Española de Fútbol ha reaccionado este miércoles a una situación cada vez más difícil de explicar. El diario El Mundo destapó el lunes un supuesto escándalo sobre la elección de las sedes del Mundial 2030 en nuestro país, con la ciudad de Vigo en el centro de la polémica, porque existía una lista interna en la que Vigo aparecía por delante, pero 48 horas después San Sebastián sumaba más puntos. El Mundo publicó además los audios de una reunión de junio del año 24, es decir, del año pasado, en los que se escuchaba a María Tato, que era la directora del comité organizador, en lo que parecía una manipulación evidente de la clasificación de las sedes. Como mínimo una chapuza. Lo denunció ayer en Radio Estadio Noche el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Hay un listado en el que está Vigo y ese listado se le envía a Louzán. 48 horas después, Vigo ya no está. Esto requiere de explicación. Yo lo que exigí y exijo es transparencia. Todo se tiene que saber. Es que quien nos dijo el 5 de julio del 24 que Vigo quedaba fuera fue Louzán en una rueda de prensa desde Riazor en Coruña. Y a nosotros la federación no nos lo dice hasta 14 días después. Y lo cierto es que Louzán perdió la Diputación de Pontevedra y la ocupó una persona de mi equipo por el resultado electoral de Vigo. Yo exijo la claridad total y la valoración objetiva. Quedamos absolutamente escandalizados. Es pues un escándalo, ¿eh?
El alcalde de Vigo pide transparencia y apunta directamente a Louzán, a la Federación Española. Louzán era entonces vicepresidente de una federación presidida por Pedro Rocha. La federación exigió inmediatamente respuestas. Esta semana, nada más conocer la información del Mundo, requirió información y todo va a desembocar en la salida inmediata de María Tato, que era la responsable de esa comisión, de ese comité organizador, y la única que a día de hoy seguía trabajando en los despachos de Las Rozas. Ni con una salida pactada, ni con una dimisión. Entre la dignidad o la vergüenza, o el dinero, Tato ha preferido coger un cheque. Ha tenido que ser con un despido. Lleva toda la tarde en Las Rozas, pendiente Rafa Fernández. Hola, Rafa.
Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, jornada intensa en la Real Federación Española de Fútbol. A las 3 de la tarde nos llamaban y nos decían que iba a haber una rueda de prensa en la que se iba a aclarar todo lo ocurrido con ese reparto de las sedes y ese escándalo que se generaba con la información en exclusiva del diario El Mundo, esa modificación de última hora que dejaba fuera Vigo en beneficio del estadio de Anoeta. Pues la primera víctima es María Tato, la mujer que era directora o responsable máxima de esa candidatura 2030, en un trío que formaba con Jorge Movinkel y Fernando Sanz, que ya habían sido cesados de la Real Federación Española de Fútbol con la llegada de Rafael Louzán. Pues hoy cesada ha sido también María Tato, después de que pusiera su cargo a disposición de la Real Federación Española de Fútbol por la mañana, pero no presentara la dimisión y no llegara a un acuerdo para esa dimisión. Vamos a ver finalmente ese cese, si termina en buena lid o termina en los juzgados. Veremos cuál es la decisión de María Tato con ese cese que ha supuesto este escándalo que se ha generado con el reparto de las sedes. Y es que la federación todavía sigue coleando muchas cosas del pasado. Veremos si el futuro depara mejores noticias.
La Federación Española reacciona a las escandalosas noticias publicadas por El Mundo, que generaron sorpresa y un enfado monumental, especialmente en Vigo. Los escándalos en la celebración de este tipo de eventos se suelen conocer pasado el tiempo. Aquí nos quedan todavía más de cinco años, para coger el Mundial 2030 junto con Marruecos y Portugal, y ya hemos vivido la primera gran crisis. Decíamos que mañana vuelve la Liga con un Barça-Osasuna aplazado por el fallecimiento del doctor Miñarro. Eso ha provocado la modificación de los horarios de algunos partidos de la jornada de este fin de semana, con el famoso desencuentro por las 72 horas de descanso, por los partidos internacionales que han jugado esta semana, por la imposibilidad de que algunos jugadores del Barça y de Osasuna también puedan llegar en las mejores condiciones a ese partido, se va a jugar. Era de la jornada 27, podría colocar al Barça como líder en solitario. Hoy ha merecido mucho la pena la rueda de prensa de Hansi Flick previo a este encuentro. Información del Barça, Alfredo Martínez, muy buenas.
Buenas tardes, Edu. Hoy Hansi Flick ha alzado la voz, de verdad. Hay ruedas de prensa que son monotemáticas, aburridas, monocordes, y hoy ha lanzado muchos mensajes, vamos, ha dado información sobre la alineación, ha descartado que Araujo y Rafinha jueguen mañana, ha dicho no, están cansados de un vuelo, han aterrizado, por cierto, pasadas las 7 de la tarde en Barcelona, y lógicamente no tienen recuperación para jugar. También ha dicho que Cubarsí en principio no jugaría, salvo que lo necesiten a última hora, que los centrales van a ser Eric García e Íñigo Martínez, que tiene jugadores para afrontar el choque, pero se ha quejado amargamente, sobre todo, del calendario. Ha hablado, evidentemente, de que no es normal que el Barcelona juegue frente al Leganés a las 9 de la noche un sábado y luego tenga un partido europeo unos días después, que no hay recuperación, que no hay descanso. De eso se ha quejado. En la sesión preparatoria hoy ha estado Cubarsí, que ha entrenado normal. Ha entrenado Lewandowski. Por cierto, ha dicho el técnico que no sabe si mañana será titular, pero que está en condiciones. Es más, ha dicho que ha visto bastante bien a los jugadores para afrontar el choque de mañana frente a Osasuna, pero ha dejado bastante clara la posible alineación con los descartes que había y los que no. Otro tema, le han preguntado, se quejó Ancelotti de 72 horas y de poco descanso. ¿Qué opina usted? Algunos interpretan un dardo en esta frase de Hansi Flick con respecto al descanso de los equipos.
No, estoy muy orgulloso de que nosotros somos el Barça y no somos ellos.
Insiste el técnico del Barcelona que lo ideal es que los futbolistas puedan recuperarse. Que ha hablado con su staff y estos le dicen que los jugadores están bien preparados para el choque que se va a jugar mañana y que está pendiente por el fallecimiento del doctor Miñarro. Habrá menos ambiente de lo habitual, más baratas las entradas de lo normal, pero le sigue quedando un equipo muy representativo a Hansi Flick, que meterá a Koundé, que meterá a Balde, que tendrá a Íñigo Martínez en el centro de la zaga junto con Eric García, y tiene la opción de meter a Gavi, Fermín y al propio Pedri en el once titular junto con Lamine Yamal, Lewandowski o Ferran Torres. Ese podría ser un once titular del Barcelona ante un Osasuna que también tiene la duda de Boyomo. Vicente Moreno no ha podido entrenar con normalidad. Boyomo ha ido directo a Barcelona para este choque en el que es baja Lucas Torro por tarjetas, Brian Zaragoza por lesión. En cualquier caso, Hansi Flick, que no está contento con el funcionamiento del fútbol español de cara a este partido de recuperación en el que, ojo, podría estarle un mazazo importante a la Liga el Barcelona.
Se pondría con 63 puntos si gana ese partido y ha igualado a 28 partidos disputados como Real Madrid y Atlético de Madrid. Serían 3 más que el Real Madrid y serían 7 más que el Atlético de Madrid. En Pamplona, jornadas clave para mirar o hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo llega Osasuna? Roberto Bascoy.
Hola Edu, llega Osasuna en el peor momento de la temporada, solo ha sumado una victoria de las últimas 15 y ve el descenso a tan solo 6 puntos. Sí estará Budimir, pese a haber estado con Croacia, no está Lucas Torro por sanción ni Brian Zaragoza por lesión. La duda de Boyomo, que ha estado con Camerún y que llegará mañana directamente a la ciudad condal. Preguntado Vicente Moreno sobre lo que significa jugar contra la escuadra de Hansi Flick.
Evidentemente es un reto para nosotros y para cualquiera que ha jugado contra o vaya a jugar contra el Barcelona. Confiar, además, cuando hacemos las cosas bien, tenemos ahora recientemente ahora dos rivales que son muy difíciles, pero que a los dos les hemos ganado, ¿no?
Un Osasuna que, al igual que el Barcelona, tampoco quería jugar el partido de mañana y prefería hacerlo en otra fecha.
Mañana contamos el Barça Osasuna en Radio Estadio, aquí en Onda Cero.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
La brújula de Radio Estadio.
Hoy tenemos Champions femenina, cuartos de final, partido de vuelta, juega el Real Madrid en Londres. Arsenal-Real Madrid por una histórica primera semifinal de las blancas en la máxima competición europea. Ana Rodríguez.
Eso es, y con todo sale Toril, no reserva nada para esta cita histórica del conjunto blanco a partir de las 9 ante el Arsenal en el Emirates para clasificarse por primera vez, como dices, en la historia para estas semifinales de la Champions femenina. Para ello tendrá que hacer bueno el 2-0 de ventaja que trae del partido de ida el conjunto blanco. Toril hablaba así sobre este momento que están viviendo sus jugadoras.
Y ahora tenemos la posibilidad histórica de pasar a un lugar, como he dicho anteriormente, que no hemos estado nunca. Podemos estar entre las cuatro mejores de Europa y las jugadoras lo saben. Es un partido de máximo nivel y un buen partido para jugar.
El ganador de esta eliminatoria se medirá en semifinales al Lyon, que ha dejado fuera al Bayern de Múnich. Mañana turno para el Barça, a las 7 menos cuarto recibe al Wolfsburgo con la ventaja del 1-4 conseguido la ida.
Mañana hay el Barça-Osasuna que nos contaban Alfredo y Roberto Bascoy en Montjuic a partir de las 9 de la noche el fin de semana y jornada en Primera División. 4 partidos el sábado, 5 el domingo y 1 el lunes. No hay partidos el viernes porque venimos de una semana limpia de fútbol de clubes, jornada de selecciones. A las 2 de la tarde el sábado Real Sociedad Valladolid. 4 y cuarto, Español Atlético de Madrid. 6 y media, Deportivo Alavés, Rayo Vallecano. 9 de la noche, el sábado, Real Madrid, Club Deportivo Leganés. Nos detenemos en este, en la vuelta de los blancos al Santiago Bernabéu. ¿Cómo están? Van recuperando futbolistas. Alberto Pereiro.
Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hoy solo ha regresado Modric. El resto de europeos, más Brahim, que jugó ayer su partido con Marruecos a las 10 y media de la noche, van a volver mañana, y los sudamericanos que vuelven juntos, tanto Fede como los tres brasileños por un lado, los jugadores del Barça, Atlético Madrid por otro, van a aparecer el viernes, a no ser que alguno quiera aparecer mañana por Valdebebas para estirar o tratarse un poquito, pero de los 16 que se marcharon, solo Courtois ha venido con molestias, así que por ahí ya son todo buenas noticias. De Mendy y de Ceballos no hay novedad, apuran para estar muy justito el día de Alavés, 13 de abril, veremos a ver si para la vuelta al partido de Champions frente al Arsenal. Y Fran García está listo para el fin de sin ningún tipo de problemas. Ese partido el sábado a las 9 frente al Leganés. Del resto, te voy a dar dos económicas. Una, el Madrid ha facturado casi 600 millones de euros de ingresos en los primeros 6 meses de este ejercicio 24-25. Son casi 50 millones más que la temporada pasada. Tiene toda la pinta de que el Madrid va a pasar de 1.100 millones a final de año. Y eso que todavía tiene restricciones y que solucionar el tema de los conciertos, que le van a dar mucha más pasta en el futuro después de la obra que se va a acometer en verano. Y dos, hemos conocido hoy que se pueden ganar casi 37 millones de euros el que gane la final del Mundial de Clubes y que te puedes ir a casi 130 kilos. Solo Chelsea, Manchester City y Madrid podían ganar eso en el torneo del Super Mundial de Clubes organizado por FIFA este verano del 13 de junio al 14 de julio, que será el último torneo del año y que te va a dejar sin pretemporada para la temporada 25-26. Del resto, lo de Asensio, lo comentábamos ayer, hay firmado negro sobre blanco lo que te permite la automatización del contrato, lo que es lo mismo, que gane más dinero y que se le amplíe la cláusula a los 100 millones. El resto se tratará, uno, cuando se solucione su tema judicial, y dos, cuando llegue el verano, que es cuando se hablará de renovaciones. De lo de Arnold, hoy no hay novedad, será jugador del Madrid la temporada que viene.
Gracias, Pereiro. Nos detenemos ahora en el tercero de la Liga, el Atlético de Madrid visita al Español, ya dije sábado a las 4 y cuarto, los rojiblancos, ¿cómo llegan? Alejandro Mori.
Buenas tardes, Edu. En el Atlético de Madrid están contentos con la participación de sus 5 jugadores argentinos en la victoria 4-1 sobre Brasil. De Paul, Molina, Correa, Julián Álvarez y Juliano, los dos últimos marcaron, y además Juliano se estrenó con su selección como goleador con un gol que define su forma de entender el fútbol. A la espera del regreso de los 5, así como de Jiménez, Reinildo y Sorloz, por cierto, el noruego ha marcado un gol en cada uno de los 2 partidos que ha jugado, el equipo ha entrenado con los mismos de ayer, Oblak y Lenormand, los primeros en regresar, y con Coque nuevamente entrenando con absoluta normalidad junto a sus compañeros. Mañana la sesión preparatoria será a las 5 de la tarde para recuperar jugadores y seguir preparando el compromiso liguero del próximo sábado en Barcelona ante el Real Club Deportivo Español.
El domingo a las 2 de la tarde, Getafe-Villarreal. El domingo a las 4 y cuarto, Barça-Girona. A las 6 y media, Athletic Club Osasuna y Valencia-Mallorca. Y a las 9, el derbi sevillano. En el Benito Villamarín, Betis-Sevilla. Un derbi que mueve a una ciudad entera en los días previos y el domingo, por supuesto. José Manuel Jiménez.
Hola, Edu, pues ya falta menos, ¿eh? Ya sabes que aquí se cuentan las horas, pues faltan un poco más de 96 para el derbi. En el Sevilla, García Pimienta ya recuperando internacionales. Hoy han vuelto Luque Bacchio, Agumé y Dumbo y Nemanja Gudel, que después de la retirada de Navas va a vivir su primer derbi como primer capitán.
Todos sabemos la importancia de un derbi aquí, sobre todo a los nuevos lo estamos comunicando a Cor que no ha vivido un derbi aún. Yo estoy contento por Isco que lo está haciendo bien, al final es un ex compañero mío. Nosotros somos el Sevilla y el Sevilla no tiene miedo a ningún club y menos a un jugador.
En el Betis no ha entrenado Lo Celso, aunque estaba programada su ausencia, mera gestión de cargas. Mañana empezarán a volver los internacionales. Marroca en principio va a ser la única baja por lesión el domingo, y por si tuviéramos poco, mañana a las 6 otra junta extraordinaria de accionistas promovida por Del Nido Benavente, y en la que, salvo sorpresa, no va a haber cambios en el control del poder en el Sevilla.
Hay un partido que cerró ayer la jornada de selecciones, un Argentina 4, Brasil 1, que movió el mundo por el partidazo de Argentina, que pudo acabar goleando mucho más a Brasil. Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, Scaloni, seleccionador.
Le aportó un condimento especial al partido, que creo que estuvo de más, pero bueno, nosotros hicimos un gran trabajo y con humildad le dimos un baile.
Preferimos que el partido sea caliente, pero para nada, Argentina al final, con declaraciones o sin declaraciones, íbamos a jugar nuestro partido y ellos también. Y lo disculpo porque estoy completamente seguro que no ha querido herir a nadie.
Dicen ambos que no salieron especialmente motivados por las declaraciones de Rafinha, pero Argentina arrasó a Brasil. Miguel Venegas, hola.
Hola Edu, fue caliente el partido y lo es también el postpartido, sobre todo en Brasil, donde han quedado muy tocados. Bueno, más allá de las afrentas que le hicieron a Rafinha después de sus declaraciones, sobre todo están buscando un líder y pensando en repescar a Neymar, lo cual nos habla del momento de crisis que vive Brasil, que es tremendo. Bueno, clasificatoriamente el partido tampoco es que dé mucho de sí, porque Argentina ya estaba clasificada antes, Brasil no lo está, pero lo tiene bastante encarrilado, porque Ecuador, Uruguay, Brasil y Paraguay están entre 23 y 21 puntos, incluso Colombia con 20. Ahí están los 6 clasificados para el Mundial, con 5 puntos de ventaja sobre Venezuela, que ahora mismo ocupa la plaza de repesca gracias a su victoria en casa contra Perú. Perú queda prácticamente fuera, igual que Chile, que empató en casa contra Ecuador. Y la que se cae de sus posibilidades es Bolivia, que empató en el alto a 4.000 y pico metros de altura ante Uruguay a 0. Y se queda ahora mismo en zona que no da acceso al Mundial, ni a la repesca tampoco. Sorprende el empate en Barranquilla, de Colombia contra Paraguay. Colombia empezaba muy bien con un 2-0 en el minuto 15, pero los paraguayos se rehicieron y empataron el partido. Aún así, como digo, Colombia tiene 5 puntos de ventaja y quedan solo 4 jornadas para saber quiénes van a estar en el Mundial.
Hoy teníamos baloncesto Euroliga para Baskonia en la cancha del Anadolu Efes. David Camps.
Buenas tardes, Edu. Era el último tren del Baskonia en esta Euroliga y lo ha perdido 92-76 ante el Efes en Estambul, y dice adiós a cualquier opción de play-in. Se queda con 13 victorias a 4 del conjunto otomano, bueno, de los otomanos, del Barça, del Madrid, del París, todos con 17 triunfos, y con esta derrota involuntariamente le hace un flaco favor al Barcelona y al Real Madrid después de lo sucedido anoche. El triunfo blanco por 8 puntos ante el Milán, suficiente para meterse de lleno en la pelea incluso por el cuarto puesto, que ocupa ahora el Mónaco con 19 victorias. El viernes va a jugar en Belgrado ante el Estrella Roja, que está también con 17 victorias, aunque sumará una más porque está jugando ahora y ganando claramente a la Virtus. Lo que no le es suficiente esa victoria al Madrid es para el Basquetaveras, que es favorable al conjunto italiano, y veremos si hay que tirar de él, porque mañana el Milán con 16 victorias recibe al Barcelona, tocado por la derrota ante el Bayern en el Palau y por la grave lesión de un pilar como el nigeriano Metu, rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha, termina contrato, y a saber si ahora le ofrecen la renovación, que sería desde luego un buen gesto.
Etapa reina hoy en la Vuelta a Cataluña, final en la Molina, y Juan Ayuso le ha ganado a Primo Roglic por centímetros. Con un final de foto finish ha ganado el español.
Bueno, yo sabía más o menos que la Molina se podían dar estas circunstancias, y por eso no me he querido mover. El puerto tiene pues varios descansillos y entra bastante el viento, entonces sabía que yo tenía que esperar al final, y así ha sido.
Ya ganó la contrarreloj de la Tirreno Adriático hace algunas semanas. Hoy ha ganado la etapa reina en la Molina. Apunta Juan Ayuso a marcar los próximos años del ciclismo español, el corredor del UAE. De momento, líder en la Vuelta a Cataluña. Nosotros volvemos con más deporte a las 11:30, con el lío en la Federación, con Gaby, que ya se ha estrenado excapitán del Atlético de Madrid como entrenador en el Zaragoza.
Gaby con B,
Gaby Fernández. Y la previa del Betis Sevilla este domingo en el Benito Villamarín. Rafa.
Mucho Radio Estadio esta noche.
Adiós.
Hasta luego.